Entonces dice que en el último año las piernas, sobre todo, ¿no? Un poco peor.
Sí, sí, las piernas están malas. Me la dejaron mala de una operación de disco.
¿Que le dejaron mal la pierna?
Sí.
¿Y le sigue doliendo aún?
La rodilla que me...
Pero ¿y la operación qué fue? ¿Hace cuánto fue?
Uy, hace años.
¿Igual 40 años o 30 años?
No, tanto no, pero yo no me acuerdo ya cuántos.
Hombre, hace 20 años usted tenía 81. Sí,
pues, ¿cómo corría entonces yo?
¿Corrías con 81?
Que sí corría yo. Con 81, mira.
¿Qué está mejor, usted o el Papa?
Está peor que yo, sí.
¿Está peor el Papa?
Sí, sí, está peor que yo.
¿Nunca se le cayó el pelo?
No.
Pues muchos lo verán como... sentirán envidia, ¿eh? Vamos a la capilla, entonces. Pues es un programa que hablamos sobre el envejecimiento, sobre los mayores.
Bueno, ¿yo me siento o qué hago?
Sí, siéntese, póngase cómodo. No sé.
Se llama Luis Urriza y tiene 101 años. Está a punto de cumplir los 102. Es navarro de Lerín, un pueblo pequeño que recuerda con mucho cariño. Hace un año desde su vuelta a España. Y es que Luis es el padre Urriza, es sacerdote agustino, y lo obligaron a descansar, a jubilarse. Fue al cumplir los 100 años, después de 70 de misión en Estados Unidos. Y digo que lo obligaron porque él quería seguir trabajando. Es una de las 20.000 personas centenarias que viven hoy en día en España.
Dosier Remuiñán, con Israel Remuiñán.
¿Remuy qué?
Remuiñán.
COPE, estar informado.
El país de los 100 años. Y es que en España el número de centenarios se ha multiplicado por 5 desde 1998. Soy Israel Remuiñán y en el dosier de hoy ponemos el foco en este tema, el envejecimiento. Como te digo, Luis es uno de estos centenarios. Me recibe en una residencia de padres agustinos en Móstoles. Camina apoyado en un andador, va vestido de negro, lleva la misma boina que siempre la acompaña, también gafas. Te prometo que lo que más me llama la atención del padre Urriza es su sentido del humor, ya lo verás. Estamos en la capilla, se quita la boina y empezamos a hablar.
Usted ha pasado toda su vida en Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué?
Pues porque me mandaron aquí a Bowman, allá en Texas. Allá estuve pues todo el tiempo hasta ahora, hasta un año y pico que llevo aquí.
¿Qué edad tenía? ¿Qué años tenía, más o menos?
Yo ni me acuerdo ya de los años que tenía. Al principio no hacía nada y comencé a hacer una iglesia. Hice una iglesia nueva, no había iglesia para mexicanos, y allá me metí yo, y allá está todavía.
¿Le construyó de cero la iglesia?
Sí, y allá quedó la iglesia de Cristo Rey.
Usted trabajaba con los hispanos, era importantísima su labor porque hablaba español y estaban un poco abandonados allí.
Completamente abandonados, no había nadie aquí, ni se sabían de qué, ni sacerdote ni nada, estaba abandonado completamente, sí.
¿Cómo fue cuando le dijeron que se tenía que volver a España?
Cuando yo estaba allá en Bowman, vino otro sacerdote, bueno, cogió mi lugar, no quería ir, yo por mí no hubiera seguido allá todavía. Pero pues el obispo dijo, no, que ya tenía otro ya. No me dijo nada, que tenía otro sacerdote y nada más. Yo podía continuar muy bien allá, porque las piernas estaban mejor entonces todavía. Y como ves, la voz no la tengo mala, ¿eh? Y la cabeza, gracias a Dios, tampoco la tengo mal. Tengo bastante buena, gracias a Dios.
Como has escuchado, al padre Urriza le dijeron que al cumplir 100 años ya era hora de descansar. Pero él no quería. Su objetivo era seguir trabajando. Dice que cuando el obispo se lo comentó, se quedó helado. De hecho, su historia fue tan llamativa que apareció hasta en el New York Times.
Un sacerdote español de 100 años dejará su parroquia. No pretende retirarse, es el padre Luis Urriza, que tendrá que volver a su país, pero ha sido despedido por los fieles entre lágrimas. Ha sido una misa multitudinaria en la iglesia que él mismo construyó con sus manos en Texas.
Hicimos el salón nuestro. Ya quedó un salón muy grande, muy bonito, una iglesia nueva también y una casa muy bonita también para el sacerdote.
¿La gente se enfadó cuando usted se fue o se disgustó? Le despidió.
No se enfadó, no digo disgustada, pero sentida.
Sigue, no se le ha olvidado del inglés, ¿no?
Pues se me está olvidando ya.
El Padre Nuestro sí que se lo sabe, ¿no?
Our Father, what in heaven, hallowed be thy name. Ok, para que lo quise entero, para que lo quise entero.
El padre Urriza me confiesa que él quería morir allí, en Estados Unidos.
el lugar en el que había pasado 70 años de su vida. Ahora con 101, físicamente le cuesta caminar, pero tiene una cabeza privilegiada. Por eso dice que se aburre.
Pues sí que me aburro, no hago nada más que sentar en mi cuarto. La televisión la veo poco, pero pues no hago nada.
¿Pero lee o qué hace?
La vista de 100 años que se ha creído.
¿Y cómo pasa las horas entonces? ¿En qué se entretiene?
Sentado, mirando los árboles que tengo allá al otro lado.
¿A usted le gustaría poder seguir trabajando con casi 102 años?
No, me ha gustado, seguro que sí. Sí, me hubiera gustado, sí.
¿Hubiese pensado? ¿Se habría imaginado que habría vivido tanto?
No, no, pero nunca. Yo no pensaba en la edad, yo pensaba seguir trabajando y nada más. De la edad nunca pensé en eso. Casi 102 ya, no pensé eso.
¿Qué consejo me daría para llegar a su edad? ¿Qué es lo que ha hecho usted que igual yo podría hacer también? No sé si la alimentación, no sé si el estar con la cabeza ocupada, el ejercicio físico, ¿qué me recomendaría?
Trabajar, eso sí, hacer algo, no estar aburrido. Hacer algo, y si es posible, haz algo al provecho de los demás.
¿Pero qué ha comido usted? ¿Cuál ha sido su alimentación? Usted es navarro, ¿qué ha comido?
Yo como lo que me dan y lo que me ponen en la mesa. La fruta me gusta mucho, desde luego, los melocotones, las peras, las manzanas y la lechuga también me gusta, todo me gusta. De la huerta me gusta todo, porque yo trabajé también en la huerta de joven. Yo trabajaba con mi padre allá en la huerta y me gustaba todo lo que trabajaba en la huerta.
¿Cómo se llamaba su pueblo? ¿Cuál era?
Lerín.
¿Cómo es Lerín?
Es un pueblo que está en la montaña. Abajo hay algunas casas, ¿verdad? Y el río pasa por abajo, muy bonito. La iglesia es una iglesia muy bonita, grande, y el pueblo está encima de la montaña.
¿Ha cambiado mucho su pueblo desde de cuando usted nació?
Pues no ha cambiado probablemente nada, yo creo. Casas nuevas y cosas de esas, pero más nada.
Don Luis me cuenta que se aburre, así que ahora reza, observa por la ventana, ve la televisión y echa un repaso a sus álbumes de fotos. Tiene fotos con el rey, con varios papas, con gente importante de Estados Unidos y sobre todo con la gente de su parroquia en Bowman. Y es que nacer en 1921 significa muchas cosas. Haber vivido en Estados Unidos la Segunda Guerra Mundial, la llegada del hombre a la luna, el asesinato de Kennedy, el de Martin Luther King, 18 inquilinos de la Casa Blanca. Urriza llegó a Estados Unidos cuando gobernaba Roosevelt y también ha sobrevivido a 9 papas. Le pregunto si conoce a alguien de su edad.
No, pues ahora no. Porque este padrecito que está ahí abajo tiene 90 años nada más. Y el pobre tiene la cabeza ya un poco pasada ya.
¿Qué le queda por hacer? ¿Qué le gustaría hacer?
Seguir trabajando.
Y claro, con 101 años, casi 102. Le pregunto si la muerte se ve de una forma distinta cuando llegas a esa edad.
Yo no pienso en ello. ¿Me va a llegar cuándo? No lo sé. Así que estoy esperando, hasta que Dios quiera. Pues ahí, Luis, ya basta.
Estamos haciendo este especial sobre envejecimiento para hablar de España, este país de los 100 años. Aunque usted dice que no conoce a nadie, cada vez hay más gente de más de 100 años, porque cada vez se vive más. ¿Qué les diría?
Que tengan paciencia y que sigan haciendo lo mejor que puedan. Esto, ¿qué van a hacer?
Este micrófono es suyo, que puede decir lo que quiera.
Pues me lo va a llevar. ¿Has dicho que es mío? Pues...
Usted no pierde el sentido del humor, ¿eh? No.
Pero antes de despedirnos, cuando nos acompañaba hasta la puerta, ve un pequeño órgano y decide sentarse a tocarlo.
Ahí está, pero ahí usted lo toca, ¿no? ¿Cuándo aprendió a tocarlo?
De joven, del seminario. Como hace mucho tiempo que... Si no lo toco, tengo los dedos.
Tiene que practicar, ¿no?
Ya.
Eso lo ha cuadrado bien, ¿eh?
Sí.
Es el final, ¿eh?
Claro, hombre.
El final lo ha clavado. Sí. Muy bien, pues nada, a practicar.
Dosier Remuiñán, con Israel Remuiñán.
COPE, estar informado.
España. El país de los 100 años. Como te digo, el número de centenarios españoles se ha disparado en la última década. Hemos escuchado al padre Urriza, pero es que hay casi 20.000 ejemplos como el suyo. Cada vez vivimos más. Nuestros abuelos viven más que sus padres, y es posible que nosotros les superemos. Pero este envejecimiento de España va más allá del número de centenarios.
El número de centenarios en España se ha quintuplicado en los últimos 25 años. En 1998, en nuestro país, había 3.474 españoles con más de 100 años. Ahora ya se han superado los 20.000. Y es que España es uno de los países con la esperanza de vida más alta, 82 años para los hombres y 87 para las mujeres. Hemos registrado en 2022 un nuevo máximo de envejecimiento, 133,5%, o lo que es lo mismo. Ya se contabilizan 133 mayores de 64 años por cada 100 menores de 16. Y es que uno de cada cinco españoles tiene más de 65 años.
Y es que esta España envejece por otro motivo al margen de la esperanza de vida. Y es que cada vez tenemos menos hijos. Vivimos un auténtico invierno demográfico.
El año pasado nacieron en España solo 329.812 niños. Es la cifra más baja desde 1941, en plena posguerra. La cifra la pone el Instituto Nacional de Estadística y confirma que somos el segundo país de Europa con menor tasa de natalidad. Solo está peor Italia. Y es que cada mujer tiene de media 1,2 hijos. En los años 80, la edad media de las españolas para tener su primer hijo era de 25 años. Ahora se ha disparado hasta los 31.
La natalidad cae en picado. Y más allá de los datos, también hay historias. En Carrícola, un pequeño pueblo de Valencia, llevaban 10 años sin tener un nacimiento. Una década sin un bebé. Hasta que ha llegado Francesca. Tiene pocos meses de vida y se ha convertido en el habitante número 100 de este pueblo. Y lo cierto es que ha sido una revolución para los vecinos. Raquel y Carlos son sus padres. Lo contaban así en la tarde de COPE.
Bueno, pues parece que nos están esperando los vecinos, ¿no? Cualquier excusa es buena. Si salimos a ver si llega el repartidor con algo para nosotros, siempre hay algún vecino atento que aprovecha para colarse en casa y ver a la nena.
Qué alegría, sobre todo, que tenían muchas ganas de ver a niños, porque para ellos es esperanza. La verdad que dicen mucho la palabra esperanza.
Raquel y Carlos viven en este pueblo por decisión propia. Su trabajo se lo permite. Han visto en Carrícola un lugar perfecto para formar una familia, para criar a sus hijos.
Este era el lugar para hacerlo. Entonces vimos la oportunidad ahí perfecta. Creemos que es el lugar idóneo para criar a un bebé. Y bueno, esperamos que también la gente se anime a sumarse a nosotros y que lo vean casi como un ejemplo, ¿no? De que es posible criar a un bebé en un pueblo de 100 habitantes, que al final contamos con todos los servicios que queramos.
Carlos es autónomo. En la pandemia se lanzó a crear su empresa y le fue bien. Ahora tiene dos empleados y ha podido mudarse a este pueblo donde ha nacido Francesca.
Bueno, en mi caso tal vez sea el peor momento para si lo miras desde vías económicas, no por vías económicas, sino por inseguridad, ¿no? De que ser autónomo y trabajar para uno mismo siempre te da más vértigo, ¿no? O es más imprevisible lo que pueda pasar. Pero bueno, la verdad que afortunadamente yo desde que empecé a trabajar por mi cuenta en plena pandemia me ha ido muy bien. Actualmente cuento con dos empleadas y bueno, pues tengo trabajo, con lo cual, a ver, genera incertidumbre, pero al final nunca es buen momento, ¿no? Siempre te va a pillar algo que no sea perfecto la situación para tener familia. Así que nada, a veces hacemos la reflexión, ¿no, Raquel y yo? De si antes que pasaban hambre tenían 5, 7, 10 hijos, ¿por qué no vamos a tener nosotros 1, 2 o 3, ¿no? Si nos va bien.
Escuchábamos el dato. La tasa de natalidad ha caído hasta 1,2 hijos por mujer. Y la edad para tener el primer niño también se ha disparado por encima de los 30. Lo cierto es que Carlos lo entiende.
Bueno, yo creo que también ha cambiado el ritmo de vida, los estilos de vida que creo que los jóvenes o las nuevas generaciones ahora buscamos son diferentes, ¿no? Antes se tenía hijos pronto para ser padres jóvenes, ahora es como vamos a ser jóvenes todo el tiempo que podamos y luego ya tendremos hijos. Son cambios de fase y que seguramente condicionados por ciertas inseguridades económicas o demás. Pero que, bueno, ya te digo que yo creo que en realidad antes había muchos problemas si tenían hijos, ahora pues bueno, no, sí, yo creo que es un tema cultural también.
Te recuerdo la historia. Raquel y Carlos decidieron mudarse a Carrícola, un pueblo de solo 100 habitantes en Valencia. 100 porque ha nacido su hija Francesca y allí han sido padres. Ha llegado la que se ha convertido en el primer bebé que nace en la última década.
Sí, bueno, hemos empezado con la primera en el pueblo y yo quiero ser de las de antes. Llevo 3 o 4, hasta donde me lo permita el cuerpo y las circunstancias. La verdad es que, pero porque hago también esa misma reflexión, ¿no?, que hacía Carlos. Sí, con amor y en un buen entorno, yo creo que al final le podemos dar todo lo que necesitan a nuestros hijos. Y bueno, que así lo pretendo. Sí, sí.
Dosier Remuiñán, con Israel Remuiñán.
COPE, estar informado.
España, el país de los 100 años. En el dosier de hoy estamos poniendo el foco en uno de los grandes retos de la sociedad española, el envejecimiento. Hemos registrado en 2022 un nuevo máximo de envejecimiento, 133,5%. ¿Y esto qué significa? Pues que ya se contabilizan 133 mayores de 64 años por cada 100 menores de 16. Esto aprieta las cuentas económicas del país, porque el número de pensionistas es cada vez mayor y desciende la gente en edad de trabajar. Vivir más es positivo, pero también supone un reto. A medida que cumplimos años, las consultas médicas se multiplican. Juan Rodríguez es médico de familia en el Centro de Salud José Luis Santa María, el más grande de toda Castilla y León. Atienden a más de 26.000 habitantes y la mayor parte de los pacientes, pues, son ancianos. Es el gran reto de la atención primaria en Burgos.
En un cupo habitual como el mío, bueno, yo rondo los 1.750 pacientes. Sí que el ratio a partir de 65 años, contando las residencias de ancianos, estaríamos hablando de unos 400, 500, en torno a esa suma. Y muchos de ellos, claro, pacientes pluripatológicos.
Y es que la atención primaria es clave para hacer un seguimiento, para evitar los ingresos.
Efectivamente, una atención primaria de calidad y potente resuelve en las estadísticas más del 80% de los motivos de consulta que no pasan al hospital, y la continuidad asistencial cuando el paciente es dado de alta y el seguimiento que hacemos en atención primaria de cara, pues, a ver cómo tienen las analíticas, reforzar, pues, con el papel de enfermería todo el proceso de adherencia de los tratamientos, la supervisión de todo ello, lleva a que el paciente puede que frecuente algo más la consulta, pero no llega tanto al hospital, que es el objetivo.
Cada vez hacen falta más especialistas que atiendan y acompañen a las personas mayores. Y el gran problema es que la atención primaria está en crisis. Los estudiantes de medicina ya no quieren dedicarse a la medicina de familia, porque no es atractivo, porque es muy sacrificado. Dedicarle el tiempo necesario a cada paciente debería ser primordial, como comenta Juan.
Al final, la habilidad en la empatía y que la persona se sienta sobre todo escuchada y recibir los motivos de consulta. Cuando conoces bien a la población, conoces bien a tu cupo, pues sabes bien interpretar los síntomas y los signos y no te quedas solo en el motivo de consulta que te trae, sino que vas más allá y abordas, pues, todo el tema sociosanitario, social, de la familia también, problemas que puedan tener, porque siempre tienes contacto con sus hijos, con sus nietos. Entonces tienes un trato mucho más centrado en la persona, que es a lo que vamos.
El envejecimiento supone un reto. ¿Cuáles son las claves para llegar a esa edad? Y sobre todo, para llegar bien de salud a esa edad. Nuestro siguiente invitado lleva toda su vida investigando el envejecimiento. Charlamos dando un paseo a ritmo rápido. Y es que me dice que no vale ir despacio. Tienes que caminar al más puro estilo Mariano Rajoy. Haciendo eso todos los días durante al menos media hora, tienes más probabilidades de llegar a los 100 años. También me ha contado que estamos más cerca que nunca de controlar el Alzheimer.
Estamos paseando por la calle con el doctor José Viña, que es catedrático de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia, centrado en la fisiología. Doctor, ¿qué es la fisiología?
El funcionamiento normal del cuerpo humano. Para que un médico sepa cómo está el coche estropeado, lo primero que tienes que saber es cómo funciona el coche normal.
Esto que estamos haciendo ahora, caminar por una ciudad o caminar por un pueblo, si lo hiciésemos media hora, 45 minutos todos los días, ¿qué probabilidades habría de que yo viviese más de 100 años?
más de 100 años muy pocas, pero que llegases bien a muchos años, muchas más que si no lo haces. El ejercicio físico moderado, no hace falta que sea muy fuerte, es la mejor decisión de salud que uno puede tomar después de dejar de fumar, y no cuento la barbaridad de las drogas, ¿no? Pero después de dejar de fumar, la mejor decisión es hacer ejercicio.
Más de 30 años investigando el envejecimiento, lleva usted. Los españoles de más de 100 años se han disparado. ¿A qué se debe esto? ¿Cuál es la clave?
Vamos a ver, sigue siendo difícil porque sigue siendo uno de cada 5.000, ¿de acuerdo? Antes era uno de cada 10.000, ahora es uno de cada 5.000. La clave es de dos tipos. Para la longevidad extrema y longevidad satisfactoria, ahora diré por qué, hay mucho elemento genético y un considerable elemento de estilo de vida. Las dos cosas son importantes, pero los centenarios tienen mucha carga genética, vienen en familias. Para llegar bien a los 80, 85, lo más importante es el estilo de vida. Para la vida máxima, añadimos a la necesidad de un buen estilo de vida una buena genética.
¿Qué es más importante, vivir más o vivir mejor cuando se llega a determinada edad?
La gerontología actual hace que estamos más centrados en que las personas vivan con más calidad de vida. Esto, si tuvieses la posibilidad de ponerte una imagen, vamos a ver, imagina una barra que se hace roja cuando te pones enfermo. Y ahora se pone roja a los 75 y te mueres a los 85. Sería mejor que se ponga roja a los 84 y te mueras a los 85. Lo ideal sería que se ponga roja a los 99.5 y te pones a los 102. Pero lo peor sería que se ponga roja a los 70 y te mueras a los 100 y estés 30 años en una silla de ruedas. El envejecimiento excepcional de los centenarios no lo es solo porque viven 100 años, sino porque además llegan con mucha calidad de vida. Mi propia madre murió a los 99, prácticamente 100, no murió de nada, se murió sin ninguna enfermedad. Es decir, se mueren, pues un día me dijo, estaba débil, me dijo, me voy a morir, y se murió.
Sin centrarnos solo en los centenarios, sino en los mayores en general, más de un 20% de los españoles son mayores de 65 años. Eso muchos los ven como un problema, como un miedo, ¿no? Las pensiones, ¿no? ¿Cómo vamos a pagar las pensiones? ¿Cómo vamos a hacer si esto cada vez nacen menos niños y somos todos más ancianos? Pero esto realmente también es un reto, ¿no? ¿Dónde está ese reto?
Has dicho la palabra clave. La diferencia entre reto y amenaza es que un reto es cuando uno tiene armas para luchar contra el problema. Una amenaza, psicológicamente hablando, es cuando uno no tiene armas para luchar contra ese estrés que se te plantea. El envejecimiento es un reto, no es una amenaza, porque tenemos mecanismos para mejorar tanto la calidad de vida que el envejecimiento de la población no se vea como una amenaza. Porque vamos a ver, ¿cómo le llaman un problema a que uno no se muera, por el amor de Dios? Habrá que plantearse que a lo mejor, por lo menos el que quiera, pueda trabajar hasta los 75. Pues porque cuando se planteó las pensiones, la expectativa de vida era 40 años. Y ahora la expectativa de vida es 83, 84, 85.
¿Cuáles son los retos desde el punto de vista de la medicina? Porque se habla mucho de la demencia, se habla mucho del Alzheimer, pero también hay otros factores, otras enfermedades que son amenazas, ¿no?
Sí. Una muy importante que simplemente no siempre se habla es las caídas. Es decir, la falta de coordinación motora que tienen las personas mayores y que conduce a una mayor frecuencia de caídas. Tengo amigos geriatras que dicen, yo prefiero que una señora de 95 años tenga un cáncer a una caída. Desde luego las enfermedades neurodegenerativas, y no solo las demencias, las enfermedades del corazón. Es un órgano que hay que cuidar, ¿no?
sé que es aventurarse mucho, ¿no? Pero en los últimos años ha habido investigaciones muy prometedoras, sabiendo qué proteínas son las que hay que atacar en el cerebro, cuáles lo causan. Bueno, se está avanzando mucho también aquí en España. Yo no digo, hombre, quizás mi generación, ¿no? Que los que tenemos ahora, vamos a hacer 30 años, o tenemos 30 años, ¿veremos una cura del Alzheimer?
No hay nada más inmoral en medicina que generar falsas esperanzas. Dicho eso, yo creo que, con toda la precaución, que hay oportunidad para la esperanza hoy. Y esto no lo hubiera dicho hace 5 años. Y mi impresión, y no es una impresión de café, es que con cambios generales en específicos en el estilo de vida, podemos no curar el cerebro cuando está muerto, pero evitar la transición a la demencia. Pilla al enfermo en las fases muy preliminares y ya tenemos métodos para saberlo y empieza a tratarlo ya, en principio con cambios en el estilo de vida. Nosotros en el laboratorio hemos encontrado una molécula que se llama genisteína, que está en la soja, que está, ya con ensayos clínicos piloto, retrasando la aparición de la demencia en personas mayores. Y repito que hay una oportunidad para tener esperanza, pero hay que pillarlos muy a tiempo.
Y la última, si tuviese que recomendar 3 cosas... tres consejos para llegar mejor a esa edad y para poder disfrutar de esa etapa de la vida, ¿cuáles serían? ¿Cuáles son las 3 cosas más importantes?
3 consejos. 1, ejercicio. El paseíto está bien, pero más. 2, nutrición, que tiene que ser personalizada y óptima. Piensa que el 40% de las personas de más de 65 años de Europa está deficiente en proteínas. Ojo, he dicho Europa, no África. 3, control del estrés, que incluye sueño. Esas 3 cosas. Ejercicio, no querías 3, nutrición y control del estrés. Si yo quisiera centrar mi investigación en mejorar la cognición de las personas mayores, en esta decaer hacia la demencia, estoy dispuesto a luchar hasta el último aliento.
Dossier Remuiñán, con Israel Remuiñán.
COPE. Estar informado.
El doctor José Viña habla de investigar hasta su último aliento. Y es que vive obsesionado con evitar la demencia. Hacer que llegue lo más tarde posible, que pueda controlarse. Precisamente, la demencia golpeó a Milagros hace ya unos años. Ahora casi no puede hablar, ni moverse. Pero hay 3 personas que cuidan de ella. Su hija, su yerno y su marido, Ángel. La persona que lleva sin separarse de ella casi 70 años.
Si pudiera, para que vea usted, a ver si podemos conseguir algo. Milagros, mira, este señor viene a saludarte.
¿Qué tal, Milagros? ¿Cómo está?
Mira, es que viene con aquel cariño y aquel interés a saludarnos.
Ángel está a punto de entrar en el selecto club de los centenarios. Tiene 99. Pero te digo que su cabeza y su cuerpo están casi mejor que el mío. Ellos son de Ágreda, en Soria, pero desde hace un tiempo viven con su hija. Así que han tenido que venirse a la ciudad. Ángel tiene las llamadas desviadas desde el fijo de su casa en el pueblo, en Ágreda, hasta su teléfono móvil, el que lleva encima. Él nos explica cómo es esto posible.
A mí, pues el perfeccionar estos aparatos, cuando en aquellos años yo me iba de casa al campo a trabajar sin comunicación ninguna, hasta por la noche que ya no sabía ni volver. Hoy me llaman desde donde sea. Estoy a 200 kilómetros y me busca.
Y las videollamadas también, lo de poder hacer llamada por vídeo, a usted le tiene que alucinar, ¿no?
Totalmente.
Esto de los aparatos inteligentes se nos ha ido de las manos. Son más listos que nosotros, me dice Ángel. Lo hace señalando su móvil, un móvil antiguo que no tiene conexión a internet. Pero me explica, claro, que tiene las llamadas desviadas. Así que aprovecha para llamar a su prima del pueblo.
¿Esto qué es? ¿Esto es su teléfono, no?
Sí, sí, sí.
¿Y es inteligente?
Yo para mí sí, sí, como otro cualquiera. Ahora, que no sea tan práctico como los que llevan ustedes o mis nietos, pues sí.
¿Y qué es lo que hace con este teléfono?
Hombre, pues saludarme con los del pueblo, ya que ahora mismo...
9, 7,
quién está llamando?
6, 4.
A una prima, al pueblo.
Pues marque para llamar, venga, marque para llamar. Dile que está con la radio.
¿Qué haces? ¿Qué haces? Ya vais a comer, ya vais a comer. Vale. Bueno, venga, cuídate y hasta la próxima.
Como te digo, Ángel tiene 99 años, está a punto de cumplir los 100. Lleva casi 70 casado con Milagros. Aunque estos últimos están siendo un poco más difíciles, porque ella tiene demencia. Él se sienta a su lado y no se separa de ella ni un minuto. Le habla aunque ella no le responda, pero cuando lo hace, Ángel me confiesa que se emociona.
Darle aquella conversación, y hay veces, pues sí, que reacciona y te ve y se ríe y demás, y yo me alegro que para qué, pero hay veces que para comer y cosas de esas, le cuesta, se deja caer la comida y todo eso lo siento yo tanto como el que está dándole la comida.
O sea que hay momentos en los que usted le habla simplemente, aunque no sabe si le escucha, ¿no?
Sí. Y esta mañana, cuando estaban dándole el desayuno, pues le he dicho, ¿qué, has desayunado? Y dice, con la cabeza, dice, pues sí. Digo, y eso a mí me alegra.
Hablar con Ángel es volver a la España de los pueblos, la de nuestros abuelos. Te traslada de repente al campo de Castilla, a esa sabiduría propia de sus gentes.
¿Qué es lo que le duele a usted en el cuerpo?
Nada, de momento nada. Ayer mismo, pues no sé cómo me enfrié y tengo catarro. Por lo demás, ya me está solucionando. Se va corrigiendo.
¿De dónde es usted?
De la provincia de Soria, de Ágreda.
¿Qué tiene de especial Ágreda? ¿Por qué le gusta Ágreda? Quien no lo conozca.
Pues Ágreda es un pueblo que está en las faldas del Moncayo. Es el último pueblo de Castilla la Vieja, lindando con Aragón, Navarra y La Rioja. A 20 kilómetros se encuentra ya el primer pueblo de Aragón que está en la zona.
¿Y usted nació en Ágreda en el año?
1924. El 1 de marzo de 1924.
¿Cuál es el primer recuerdo que tiene usted de noticias así importantes que usted recuerde cuando era pequeño?
Pues las únicas noticias que recibía en aquellos años fue que había elecciones como hoy las tenemos en España.
Que había elecciones, entiendo, antes de la guerra.
Sí, conocí una legislatura, pues que este partido de socialistas estaba en este colegio, el otro, y ya al llegar a una guerra.
¿Pero cómo se vivía en la España de la guerra? ¿Usted cómo vivía?
No, pues bien, viviendo en un pueblo agrícola, pues a la marcha de aquellos tiempos, no a la de hoy.
¿Cuál es la diferencia?
Sí, hombre, una diferencia tremenda, porque todo lo que se hacía, el trabajo, era corporalmente. No había maquinaria entonces para nada, sino todo tenía que ser pues a esfuerzos del personal. Segar, trillar para sacar el trigo.
¿A qué edad empezó usted a trabajar?
Yo a los 14 años ya iba solo al campo y con el carro todos los días del año, desde los 14 años solo.
¿Cómo se enamoró de su mujer que está aquí al lado?
Yo me enamoré de ella y la escogí para mí en aquellos tiempos porque tuvieron la desgracia de que dos hermanos que tenía murieron en la guerra civil. Y esta ahora mismo pues lleva un tiempo que sí. O sea que ha llegado a un extremo que son 97 años, pues que la cosa ya se va yendo.
Pero usted está a su lado aún. ¿Cuánto tiempo llevan casados? Casi 70.
No llegan, pero los 60 pasan. Yo encantado de la vida. Me ha ayudado. Y para mí contento con la familia que me ha sacado. Que hay sus épocas de que, pues por lo que sea, está uno malhumorado. Pues a que tienes un enfado y demás, pero por lo demás yo contento. Contento con ella.
Y usted la sigue cuidando dentro de sus posibilidades, ¿no?
Sí. Y aquí estoy con ella que no me muevo. No, oye, ¿qué te pasa? Sí, lo siento porque a mi hija mismo y a mis nietos me molesta el darles esta forma de trabajo estoy mucho más contento y más feliz estando aquí molestando a mis hijos que si estaría en una residencia. Porque tengo mis nietos que más de una vez me han dicho: abuelo, es que antes no sabíais criar a nosotros, ahora os tenemos que cuidar a vosotros. Pero todo eso me lo guardo, pero sí lo siento yo.
Ángel está agradecido a su familia. Viven en casa de su hija. Allí puede estar con sus nietos y también ver a sus bisnietos. Le pregunto cuántos bisnietos tiene.
¿Digo la verdad o la mentira?
Diga la verdad.
Hoy, en vida, con orejas, tengo 5. Pero hay 2 que están pasando la frontera.
¿Cómo pasando la frontera?
Que, pues, que están al venir de aquí a un mes, 1. Y de aquí a final de año vendrá otro. Serán 7.
7 van a ser ya. O sea, que tiene 2 que están en camino, ¿no?
Lo que pasa que, claro, pues aquella broma hay que llevar. Están en la frontera.
No le había pillado la broma, Ángel. No le había pillado la broma. Para llegar a ser centenario, como va a ser usted si Dios quiere, ¿qué me aconsejaría?
No ser egoísta en una bebida mala que le perjudica la salud del cuerpo, como yo. Esto de bebidas de borrachera y cosas de estas en la vida.
¿Qué le queda por hacer?
No sé por qué decirle, por la razón de que yo mejor de lo que me he portado con mi familia, que es lo interesante. No puede ser más. Yo a mi familia he querido cambiar la marcha que he llevado yo en el trabajo y lo he conseguido. En vez de estar estos enganchados en la cosa de la agricultura del campo, pensé en si podía seguir darles estudio y que cambiar la vida de ellos, que es más fácil.
O sea, que usted se esforzó toda la vida trabajando de sol a sol para poder pagar unos estudios a sus hijos.
No, es que, y no de sol a sol, hasta por la noche.
Ángel cuenta con orgullo que trabajó mucho para darle unos estudios a sus hijos. Y ojo, que a pesar de estar a punto de cumplir los 100 años, está puesto al día, ¿eh? Me dice: ¿sabes que Paisanos ya no se presenta a las elecciones? A lo que le digo: será Ciudadanos, ¿no? Y me dice: eso, Ciudadanos. En su mesa, varios libros, pero hay uno que por encima de todos es su favorito.
Estos libros, esto es lo mejor. Otro, Cerebrito, lo que explica esta. Esto me lo está preparando mi yerno. Y es esta la que dice: el principio de una enfermedad, ya vienen los leucocitos, los talcos, hay tantos millones de estos que están preparándose, y el día que dan el golpe, no hay medicina que lo sujete.
Este es Marían Rojas.
Sí. Esto es, en fin, un fenómeno.
Marían Rojas Estapé, ¿cómo hacer que te pasen cosas buenas?
Bueno, wow.
Está enganchado a este libro.
Sí, sí, yo, pero bueno, que hay veces que una hoja la repito 2 veces porque digo, pero es posible, igual no lo he entendido bien. Esto es un cerebrito que es para hacerle un monumento.
¿Hasta qué edad le gustaría vivir?
¿Ha llegado uno a este tope? Ah, pues venga, lo que Dios quiera.
Dosier Remuiñán, con Israel Remuiñán.
¿Remuy qué?
Remuiñán.
COPE, estar informado.
España, el país de los 100 años. Ángel está a punto de cumplirlos. El envejecimiento es sin duda uno de los grandes retos de nuestro país, y es donde ponemos el foco en nuestro dossier de hoy. Hay más de 20.000 centenarios, y uno de cada 5 españoles tiene más de 65 años. A esto se le suma que cada vez tenemos menos hijos, y estos llegan más tarde. Tenemos la segunda tasa de natalidad más baja de Europa. Buscamos explicaciones. David Cantarero es doctor de Economía en la Universidad de Cantabria.
Bueno, yo creo que en este caso es una conjunción de varios factores, como tú decías, varios determinantes, porque estamos en niveles de 1941. Y después, claro, en ese sentido, las escuchaba un poco y aprendía un montón, porque contrasta un poco la parte de las emociones, ¿no? De perdidos a río, ¿no? Pero hay mucha gente que no se tira a ese río, y la parte económica, inestabilidad laboral.
Cada vez son más las personas que deciden no tener hijos, y muchas veces es una decisión motivada por factores socioeconómicos, otras veces por no perder independencia o por falta de ilusión en ser padres. Hay muchos motivos.
eso de que económicamente pues interesa no echarse tanto al río, ¿no? y que se miren mucho todas estas cuestiones, pues al final es una conjunción, yo creo, de varias cuestiones también. Ellas no lo han comentado, pero también, bueno, pues a lo mejor el tema de la crianza que viene después, cohabitación de las parejas o no. Muchas de las políticas natalistas de ayudas en términos económicos en algunos países que se han puesto en marcha funcionan solamente en un espacio muy concreto de tiempo, ¿no? Y eso nos hace, pues bueno, que al final todo vaya un poco más retrasado, el paro juvenil.
La natalidad es un factor clave para el crecimiento económico y la sostenibilidad de un país.
Entonces aquí las consecuencias son incremento del gasto de Estado de Bienestar, que todos sabemos. Puedes optar por políticas pronatalistas o políticas, como he dicho antes, más de conciliación, de un poco de incentivar a que la gente, pues en ese sentido, al final si no existe esa renovación demográfica, pues nos afecta al sistema de pensiones, nos afecta a la parte un poco de la innovación, ¿no? De poder un poco dinamizar el país. Y en este mundo finito en el cual nos encontramos, es que mientras nosotros envejecemos en ese sentido como Japón, otros países nos adelantan.
Pero apoyar la natalidad es una cuestión política. Países como Suecia, por ejemplo, han logrado mantener una tasa de natalidad relativamente alta, 1,66 hijos por mujer. Lo hacen gracias a políticas de apoyo a las familias, como permisos parentales generosos y acceso a guarderías asequibles.
Una política pronatalista implicaría, estamos detrás en Europa en ese sentido, que yo no lo entiendo, porque por otro lado, si somos de los países más envejecidos, pero eso implica a lo mejor destinar los dineros públicos de todos a ese tipo de políticas. ¿Por qué no se hace? Buena pregunta. Y la otra política un poco más dinamizadora, de que existan posibilidades de ayuda a la vivienda, como tú has dicho, de la crianza, de que, por ejemplo, también la participación de la mujer en el mercado laboral no sea un impedimento.
Pero fíjate, ahora quiero ponerte dos ejemplos muy diferentes, aunque los dos tienen en común que se han lanzado al río, como decía el profesor Cantarero. Unos acaban de tener su primer hijo y otros ya tienen 7.
Pasa, Gordi.
Este bebé al que escuchas tiene solo 40 días de vida.
Este es nuestro príncipe que ha llegado hace 40 días, se llama Bosco, y nada, ha llegado para alegrarnos la vida, una locura en todos los sentidos.
Muy emocionado, con mucho vértigo, con mucha ilusión, con mucho cansancio, ojeras y mucha felicidad, por supuesto, después de llevar varios años intentándolo, pues con mucha ilusión, es un regalo que te cae del cielo y que solo tienes que dejarte asombrar todos los días y disfrutarlo.
Víctor y María son padres primerizos. Y Bosco es ahora el que acapara todas las miradas. Me atienden en el salón de su casa. La verdad es que, para tener 40 días, Bosco está bastante grande. Duerme en los brazos de su madre y ella recuerda todo lo que pasaron hasta que llegó Bosco. Dos abortos durísimos, dos mazazos. Heridas que María me confiesa que, aunque se cierran poco a poco, siguen doliendo.
Solo la mujer que ha pasado por eso te puede decir, y a veces no lo puedes expresar con palabras, ¿no? O sea, momentos de soledad, momentos de tristeza, momentos de sentir que te estás enloqueciendo, de no parar de pensar, de cuestionarte muchísimo, a las que creemos también cuestionar la vida, Dios, ¿no? Pero te das cuenta que no controlamos nada, o sea, al final la vida es un regalo. Tú ves esa área de urgencias con el bebé, ¿no? O sea, que al final hasta el último momento estás pensando en qué puede volver a pasar, ¿no? Estando en el quirófano también, como fue parto natural, entré por parto natural y al final se le bajaban las pulsaciones al bebé y tuvo que ser cesárea de urgencia, ¿no? Y yo decía, no puede ser, hasta el último momento, o sea, es algo que tienes y que te va a llevar, te acompaña toda la vida, ¿no? Un miedo a eso, ¿no? Pero te toca confiar.
En el parto, cuando Bosco llegó al mundo, María no podía creérselo.
Cuando salió, yo lo veía y era como que mi mente no coordinaba con lo que mis ojos veían, ¿no? Yo decía, no puede ser, lo ves en las ecografías, lo ves en todo el lado y dices, no puede ser que esté saliendo de mi tripa. Y lloraba y yo lloraba con él, ¿no? Pero es una sensación que en ese momento dije, ha valido la pena todo.
Pero la experiencia para Víctor fue casi más increíble, fíjate. La cesárea hizo que él tuviese que ser el encargado de realizar el piel con piel. Pusieron a Bosco en su pecho y estuvo así durante más de 2 horas.
Lo que más recuerdo fue el piel con piel con él, verle la cara, ver cómo sonreía, cómo me miraba, cómo dormía. Increíble, la verdad, fue muy bonito y creo que fue el mejor regalo de ese día, ¿no? Por supuesto, con todo el esfuerzo que había hecho mi mujer, tener a nuestro hijo en mi pecho y poder estar compartiendo con él y poder estar mirándole, pues fue el mejor momento que he tenido en mi vida.
Segunda parada. Estamos en el barrio donde se ubica el cementerio de la Almudena, en Madrid. Es una zona residencial, La apariencia de los pisos es bastante humilde y lo primero que me llama la atención son varios niños que juegan en un patio, como se hizo toda la vida, con una canasta portátil. Son tres. Y lo mejor es que si te fijas en sus caras no hay ninguna duda, ¿eh? Están cortados por el mismo patrón, son hermanos. Su padre se asoma por la ventana y me invita a subir a su casa. Es una casa bastante pequeña. Tiene tres habitaciones. En una hay una litera triple, en otra una cama de matrimonio con una cuna, y en la otra hay tres camas más.
Y es que en la familia son nueve, siete hermanos, aunque hoy me reciben solo cinco.
El peque está durmiendo y otra de ellas en la guardería.
Yo me llamo Lucas.
Manuel.
Leo.
Martín.
África.
Pues una vez presentados, tengo muchas preguntas para el padre, Carlos.
¿Cómo os organizáis con las tareas? Porque claro, esto es a ser tantos tiene que ser en equipo, ¿no? No puede ser nada de que uno se encargue de todo ni mucho menos.
Claro, esto, como digo yo siempre, esto es un equipo de remo. Si remamos todos a la vez, el barco va, vamos, velocidad de crucero. Y es verdad que yo me encargo, por ejemplo, yo soy el que trabaja, ¿vale? Fuera de casa. Marta no trabaja fuera de casa, trabaja aquí, que tiene bastante. Y yo lo que hago por la mañana es que yo me levanto y antes de irme a trabajar me llevo a Carla, que es la sexta, me la llevo a la guardería. Los otros, mientras están desayunando, Marta les lleva al colegio, comen allí, a las 4 les recoge Marta y hace el tour a la inversa. Empieza recogiendo primero a Carla de la guardería, luego a los niños del colegio, actividades extraescolares, y llego yo a las 6:30 o las 7 de la tarde para ponernos a hacer deberes, duchas, cenas y otro día más.
La verdad es que suena agotador, aunque a ellos se les ve con buen ánimo porque me dicen que lo importante es trabajar en equipo. Marta es la madre.
Pues lo más importante es tener paciencia, calmar los nervios e intentar no perderlos. Y la comunicación, como yo digo, hablándonos bien, porque muchas veces pues ya estás cansado y haces esto y el otro te contesta ¡ah! Y ya pues entramos en un bucle que decimos, bueno, vamos a hablar bien.
Lucas, ¿cómo se siente uno siendo el hermano tan mayor?
Un poco hay que asumir responsabilidad y enseñarles a todos lo que hay que hacer.
¿Tú cuántos años tienes, tío?
11.
Manuelete, ¿tú de qué te encargas en la casa?
De fregar.
Pero ¿cuánto? Vamos a ver, tampoco estás esclavizado todo el día. ¿Cuándo friegas tú, Manuelete?
Un día uno y un día otro. Nos rotamos entre los tres mayores.
África, de tus hermanos, ¿quién es el que mejor te cae?
El que mejor me cae... Leo.
Leo, ¿cómo se siente uno sin ser el primero y sin ser el último, estando ahí un poco en el medio? ¿Qué es lo mejor? ¿Que pasas desapercibido?
Sí.
No te pueden echar la culpa por nada, ¿no?
No, me echan la culpa.
El gran Martín. Ven, Martín. ¿Tú cuántos años tienes?
4.
¿En qué curso estás en el cole?
A segundo de infantil.
¿Qué tal te portas con África? Que las niñas aquí son minoría. ¿Qué tal te portas?
Mal.
¿Cómo que mal, Martín? ¿Por qué eres el gran Martín?
Porque me gusta el Madrid.
Porque te gusta el Madrid, claro que sí, Martín. ¿Qué le dirías a esa gente que no se anima a tener hijos, pues sobre todo por las circunstancias económicas?
Pues yo les diría, oye, que hay que animarse, que al final los niños es verdad que es una responsabilidad muy grande, que el miedo de no llegar a fin de mes, de organizarse, de compaginar el ámbito laboral con el familiar, pues es complicado para todos, pero oye, que quien no arriesga no gana, ¿no? Que al final, pues un niño lo es todo, que necesitamos tener niños, hay que tener jóvenes, que si no, oye, que nos vamos a pique.
¿Y es una decisión personal la vuestra, la de tener una familia grande?
Sí, lo nuestro ha sido compaginado entre los dos. Al final, oye, pues tenemos nuestra creencia religiosa y es una decisión que vamos los dos a la misma. O sea, que al final, oye, pues son siete niños y quién sabe si algún día serán más.
España, el país de los 100 años. En el dossier de hoy hemos puesto el foco en el envejecimiento, porque los datos son llamativos. El número de centenarios se ha multiplicado por 5 en los últimos años. Son más de 20.000 en España. Y es que uno de cada 5 españoles ya tiene más de 65 años. La tasa de natalidad en España es la segunda más baja de Europa. 1,2 hijos por mujer. Y es que España envejece a un ritmo frenético. Nos hemos hecho preguntas y hemos aportado soluciones, como las ayudas que pedía Víctor, padre primerizo.
nunca es un buen momento, ¿no? Nunca es un buen momento para tener hijos. Si nos ponemos con esa premisa, al final pues te plantas en mejor no tengo, o lo tengo a los 40 y pico, cuando ya esté en mis últimos coletazos, ¿no? Para poder tener hijos. Y lo que hay que hacer es lanzarse a la aventura. También que sirva un poco de denuncia, porque el Estado tiene que ayudar a que haya hijos, tiene que haber ayudas, conciliación laboral, ayudas a la maternidad, a madres jóvenes, a madres ya no tan jóvenes o ya más jóvenes, más adultas.
El envejecimiento hace que nos planteemos no solo hasta la edad que vivimos, sino cómo llegamos a esa edad. La demencia es uno de los grandes retos. El doctor José Viña me contaba que pretende investigarla hasta el último aliento.
Si yo quisiera centrar mi investigación en mejorar la cognición de las personas mayores, en este decaer hacia la demencia, estoy dispuesto a luchar hasta el último aliento.
Precisamente, la demencia hace que Milagros, de 97 años, apenas reaccione. Ya no puede valerse por sí misma. Pero hay una persona que no se separa de su lado. No se mueve ni un minuto. No para de darle conversación. Es su marido Ángel. Tiene 99 y llevan casi 70 casados. Su imagen me impresiona. Es la imagen de la familia, del amor, de la fidelidad. Ángel me contaba emocionado que el otro día su mujer respondió a una de sus preguntas.
Pues sí, que reacciona y te ve y se ríe y demás, y yo me alegro, que para qué. Pero hay veces que para comer y cosas de esas, le cuesta, se deja caer la comida y todo eso lo siento yo tanto como el que está dándole la comida. Cuando estaban dándole el desayuno, pues le he dicho, ¿qué, has desayunado? Y dice, con la cabeza, dice, pues sí. Digo, y eso a mí me alegra.
Y es que el envejecimiento también deja historias.
Dosier Remuiñán, con Israel Remuiñán.
COPE, estar informado.